Son las 8 y un minuto del miércoles 20 de diciembre de 2023. Aquí comienza A Solas Con. Un espacio para el diálogo, unos minutos para conversar, descubrir y compartir el conocimiento, la sensibilidad o la humanidad de nuestro invitado. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM. También podéis verlo en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante, y como ayudante en práctica, Fran Arroyo, por los salesianos, y tratando de conducir el viaje, el que les habla, Adolfo Morales. Y este hermoso sonido de fondo, Paladio para cuerda, nuestra sintonía, es obra de Carl Jenkins. Hoy le dedicamos el programa a la inocencia. Tal vez sea la inocencia el lugar más apacible y blanco en el que un día nos alojamos. La inocencia, mientras estuvo, nos cautivó con sus sueños, sus fantasías. Nos hicieron creer que las guerras eran películas de Hollywood, que la sangre era de mentirijillas, que no había más horizonte que el de aquellos ojos protectores de nuestras madres y padres. Era aquella otra inocencia de los primeros años. La inocencia es un lugar luminoso, sereno, cálido y acogedor al que nunca renunciaremos volver, donde están intactas nuestras miradas, virgen aún de malos presagios. La inocencia necesita su tiempo, en ella se crece, de ella depende cómo miraremos después al presente o cómo trataremos de estar en el futuro. Truncarla antes de tiempo debería estar castigada. Aún así, la inocencia, cuando maduramos, no tiene tiempo, solo espacio para los ideales más nobles, como la verdad, la lealtad o la justicia. Así quedó reflejado en Las Trece Rosas, cuando se dijo aquello de «muero por una causa que creo justa, decirle a mi madre que soy inocente». Como decía o como escribiera Ernesto Sábato, nada de lo que fue vuelve a ser, y las cosas y las mujeres y los hombres no son lo que fueron un día. Qué horror y qué tristeza la mirada del niño que perdimos. Bueno, bienvenido a esta casa de la radio, admirado y apreciado poeta. Es un gran honor tu visita, una visita que hemos esperado, que nos ha costado un poquito. Pero ya estás aquí. Como sabes, en el formato del programa aún no te, por el directo no te ven hasta que te presente, y ahora yo te hago unas preguntas respecto al tema que tiene la editorial, digamos, y te pregunto, Juan, ¿cómo andas de inocencia?
Pues dentro de 8 días todos seremos inocentes.
Bien, pero ¿tú cómo andas de inocencia?
Depende de quién tenga enfrente.
Ajá. Bien, vale. Bueno, mira, ¿es la inocencia ese estado de vulnerabilidad que nos conecta con otros seres humanos?
Bueno, la inocencia no tiene por qué ser vulnerable. La inocencia puede ser una fortaleza muy grande.
Estoy de acuerdo. ¿Qué le decimos a los que abandonaron el estado de inocencia para adentrarse en ese otro donde la perversidad es su fuente de alimentación?
Pues no la abandonaron, siempre fueron así. Lo que sucede es que no habían tenido oportunidad de demostrar lo contrario. Es como, mira, pues lo llevo a un terreno personal. Yo recuerdo cuando publiqué El corazón de la tierra, y entonces yo ya no tenía 18 ni 20 años, no me acuerdo exactamente, pero no había pasado la década de los 20. Y me preguntaron, dado el éxito que tuvo y que se convirtió pues rápidamente en un libro leído por miles y miles y miles de personas, que se sigue leyendo, y se sigue reeditando. Yo supongo que son cerca de 1 millón de personas los que han leído ya El corazón de la tierra. La llevaron al cine, llevaron a espectáculos, no sé, no sé. En fin, cuando sucedió todo eso, alguien me dijo que si ese éxito de pronto no lo volvía a uno un poco idiota, un poco imbécil. Y yo le dije, vamos a ver, si uno con 17 años, con 18, con 19 tiene un éxito de este calibre, pues por la edad se puede volver gilipollas. Si te vuelves a los 40, perdona, no es que te has vuelto, es que lo eras, pero no te habían dado oportunidad de demostrarlo.
Exacto. Bueno, yo esa película la vi, conozco bien tu libro, lo leí en su momento. Esa íbamos a hablar más adelante y hablaremos más adelante de El corazón de la tierra. Y pero bueno, insisto
en... Pues eso es lo que creo que sucede con quien dice ha dejado de ser inocente y se ha vuelto perverso. Bueno, creo que la semilla de esa perversidad estaba, pero no había habido oportunidad de que aflorara y se desarrollase. Pero quien se quiere mantener fértil y firme en su inocencia, pues lo hace frente a todos los ataques, los derrumbamientos que tenemos en la vida, porque parece que al decir inocencia es que está uno ajeno a lo que sucede alrededor y que es de un cristal fragilísimo que solo con el aire del volver una esquina se quiebra y que está además sin enterarse de lo que sucede en su entorno y su alrededor. No, yo la inocencia a la que me refiero es aquella que es capaz de mirar a los ojos de las personas con limpieza, con hondura, que es capaz de encontrar la luz en el cuarto oscuro que aún permanece en un rincón como una luciérnaga encendida, quien se sigue emocionando cada día porque ve algo nuevo por primera vez, y si no es la vez primera que lo ve, así lo siente. Y esa es la inocencia. Uno puede ser alguien muy batallado, muy ducho, y haberse llevado muchas hostias en la vida y haberlo dejado cao muchas veces y haberte envenenado, y aún sin embargo sigue siendo capaz de ilusionarte con lo que te cuentan, con lo que te dicen, y mirar a las personas con la franqueza, con la honestidad y con la esperanza de un tiempo mejor.
Hay un marco para la inocencia que es el que tú describes, del que yo estoy participo, pero hay otro de una inocencia más socialmente manipulada, que yo le digo que es su propia jurisprudencia, más allá de su propia jurisprudencia. Y decía Luis Coloma, decía: en llegando a determinada edad, señora condesa, cierta inocencia es prima hermana de la tontería. Bien, por distinguir un poco la pureza de lo que estamos hablando, sí, de esa inocencia que
sí,
está
sí.
por lugar.
Y hasta de la cursilería.
Efectivamente. Y ser inocentes nos hace parecer ingenuos. En cambio, ¿no es acaso la inocencia ese lugar, el lugar más acogedor donde podemos estar?
El lugar más acogedor donde podemos estar es en los brazos de alguien que nos quiere.
Muy bien. Bueno, pues si te parece, Juan, vamos a iniciar el corte musical primero, porque quiero entrar en el tema. ¿Sí te parece?
Me parece estupendamente.
Bueno, pues...
¿Cuándo has aprendido a volar?
Ayer.
¿Eso?
Pues todo lo otro, lo que tú quieras.
No, no, eso no es ese no es el primer tema musical que quiero.
Entonces...
Por lo bajito. Mira, muchas veces los compositores musicales se adelantan a ciertos sentimientos y escriben canciones que son muy populares Y en cambio tiene una profundidad muy interesante, porque como hoy me encantará el tema que sea el amor, que es lo que yo quiero hablar contigo, por esta canción la compuso Palito Ortega en el año 68 y la cantaba Marisol.
Y la... Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no sí. te lo diga, aunque no te lo diga. Esa si es. Tú no estás, yo no tengo alegría, yo te espero de noche, yo te espero de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que la vida comienza cuando te conocí. Ella llevaba un traje de gasa, de volantes, en tonos, bueno, que quizás la tele era en blanco y negro, yo lo imaginé en amarillo, y él, por supuesto, siempre iba muy bien vestido, con traje, y delgado, alto, de ahí venía su nombre, de Palito Ortega.
Sí. Hola, escuchamos un poquito.
Y gracias a la vida, y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Sha la 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 la.
Hay esperanza e inocencia en esta letra, ¿eh?
Ya ves tú, y por mucha profundidad, más de lo que parece. Bueno, pues este miércoles estamos a solas con Juan Cobos Wilkin, un hombre de sobra conocido, que destila poesía, profesionalidad y un exquisito respeto por el arte y las personas. Así te veo yo, Juan.
Pues muchísimas gracias, muy agradecido por las palabras que acabas de dedicarme.
Así es.
Palabras. Sobre todo me importa especialmente lo último que has dicho, sí. El respeto hacia las personas.
Así es, además. Para los que nos quieran ver, a partir de este momento ya Juan estará en la cámara y, bueno, pues ese misterio ya queda desvelado. Estamos en hispanidadradio.es y ahí podéis ver, conectar con la ventana del directo. Bueno, pues estamos con Juan Cobos y, aunque no será una subbiografía, el eje conductor del programa... cuyos pormenores podréis encontrar en el podcast que colgaremos acabado el programa, con todo lujo de detalle y links para ampliar la curiosidad que se suscite. Sí que algunas pinceladas del ámbito personal y naturalmente creativo estarán presentes en este diálogo. Juan Cobos Wilkin nació en Río Tinto, de donde es hijo predilecto. Su segundo apellido delata un origen inglés por línea materna. Él conoció de niño aquel trasiego de la mina en la que su abuelo fue un ingeniero apreciado, si no estoy mal informado.
Bueno, mi abuelo fue el director de contabilidad de todas las minas y de la mutua patronal. Era el director, sí.
Juan, ¿qué queda en tu mirada de aquel lugar, de aquel tiempo, de aquellos viajes en verano a aquella punta umbría tan exclusiva, tan romántica, tan colonial como desigual?
El lugar de nacimiento para mí ha marcado mi ADN. Yo tengo la sensación de que si pongo la huella dactilar en un papel, si me tienen que tomar mi huella dactilar, saldrá la forma de cortar atalaya. Que yo pongo el dedo y lo que sale son...
Es la primera vez que escucho esa similitud. Interesante.
Sí, sí, pues yo tengo la sensación que... Y además es muy gráfica, se puede imaginar muy bien. Pensamos en corta atalaya, esas espirales que hay, ese lugar perfecto para la Divina Comedia de Dante, y es lo que yo creo que tengo en la yema de los dedos, si lo tengo que poner en un papel. Para mí ha sido definitorio de mi personalidad el lugar en el que nací, por el paisaje y por la historia. Un paisaje absolutamente fascinante, distinto a cualquier otro conocido, porque, bueno, alguien que viva en una sierra, en las montañas, siempre puede pensar, y de hecho así es, que hay montañas más altas, más nevadas, más verdes, si vive en un bosque exactamente igual, más frondosos, si vive al lado del mar, hay mar más serenos, más violentos, más suaves, más turquesa, más esmeraldas. Pero el paisaje de un río rojo, de un barrio victoriano inglés, de costumbres insólitas, incrustadas en Andalucía, y con detrás una huella y un peso histórico como el que tienen las minas de Río Tinto, que podemos remontarlas míticamente al cantado y llorado templo de Salomón, según los escritos, que venían las naves que salían de Tarsis para llevarse los metales, para eso, para revestir, para ornar el templo de Salomón, desde en aquellos tiempos de leyenda hasta hoy, que se buscan evidencias similares de vida en el río Tinto a las que pueda haber en Marte, porque el río Tinto no es infértil, no carece de vida. Lo que tiene son organismos extremófilos que viven en condiciones extremas y que son similares a los que puede haber en Marte. Yo eso lo he hablado mucho con mi amigo, un gran científico, Juan Pérez Mercader. Entonces, un territorio de esas características, con ese bagaje histórico y ese... y esa insólita geografía, a mí me ha llenado muchísimo y creo que me ha hecho mirar el mundo desde una perspectiva curiosa, indagadora y también solidaria, porque el pueblo estaba dividido por un muro de piedra que separaba el staff del resto del pueblo, y las condiciones y los privilegios de uno eran muy distintos a los de otro, y eso me ha hecho abrazar la vida al mismo tiempo con la mirada lírica del poeta, pero desde luego con el compromiso del ser humano que quiere ir del brazo y de la mano de las personas.
¿Y cuando viajabais en verano a punta?
Eso era una maravilla. Eso era como casi como Memorias de África, como la película, porque yo recuerdo que primero se llevaban los baúles, primero se llenaban los baúles de ropa, de lo que íbamos a necesitar, que supongo no mucha ropa, porque era pasar el verano, no mucha. Pero bueno, se llevaban los baúles de madera. Esos baúles los recuerdo en casa de toda la vida. Y después ya íbamos nosotros, ya se había encargado la compañía de poner los baúles en la casa asignada, esa especie de palafitos en tierra que eran las casas de los ingleses, que estaban levantadas pues sobre las dunas con unos pilares. Y después todo en la casa era de la compañía, como todo en el pueblo, la vajilla y todo eso. Y para mí era un lugar maravilloso en el que la imaginación, que es algo que está muy presente en mi escritura y en mi vida, y en la que, junto con lo que tú hablabas, con la inocencia, me parece que conforman bastante mi recibir el mundo y mi darme a él, pues ahí esa imaginación se podía desarrollar maravillosamente, porque jugando en la parte de abajo de la casa, entre las dunas, pues los lagartos eran dragones. Y cualquier hormiga podía ser también un elefante. Y subir y bajar las escaleras de la casa, era yo muy pequeño, eran un vértigo. Y era una maravilla las cortinas de esparto y escuchar. Eso no lo recuerdo yo en mi oído, pero de contarlo mi madre, pues claro, y mis tías y todo eso. El aguador que llegaba con el agua, o con el pan en burros que venían, y los caminitos a la playa de madera que inauguraban, pisándolos descalzos, el verano y la primera vez que veía el mar. Ese tiempo yo lo recogí en la segunda de mis novelas, Mientras tuvimos alas, que tuvo el premio del público a la mejor novela del año, y es mi novela más intimista. Recuerdo que en esa novela hay un personaje para mí muy entrañable, que es la contadora de olas. Es una mujer que está siempre frente al mar contando olas. La gente no se acerca, les da miedo, se asustan, no saben de su vida, y bueno, no se cuenta mucho tampoco en la novela hasta el momento que lo requiere el argumento. Y un día, bueno, una noche, la misma noche que Armstrong pisa la luna, el niño protagonista, Arcadio, se atreve a acercarse a la contadora de olas, que está justo en la orilla, y poniéndose a su lado, que hay que pensar eso, que al mismo tiempo Armstrong está pisando la luna, le pregunta, ¿cuántas llevas? Y la contadora de olas responde, una. Siempre es la misma.
Muy bien. Pues avanzamos. En 2009 edita Biografía impura, que obtiene el premio de la crítica de Andalucía. Con poemas de Biografía impura, el cantaor Arcángel grabó su disco Quijote de los Sueños.
Y tú sabes, Adolfo, y saben nuestros y nuestras oyentes, cómo se produjo ese contacto para yo grabar. Bueno, para él grabar el disco con mis poemas, eso fue muy bonito, lo he contado en alguna ocasión, pero me es muy grato revivirlo aquí ahora en las ondas. Yo estaba en mi casa, lo que voy a decir suena muy así, pero después lo aclaro, en mi casa de Venecia. No es que tenga una casa en la ciudad de Venecia, pero he tenido una casa en la Sierra de Huelva, en un pueblo en concreto, Galaroza, y hay una plaza en Galaroza que se llama Venecia, y entonces por eso yo me tiraba el pegote. Como cerca de esa plaza está la aldea de las chinas, cuando me preguntaban que dónde veraneaba o dónde iba a pasar el verano, yo decía, entre mi casa de Venecia y las chinas. Las chinas terminan ese, pero como nos comemos la S al final, ¿dónde está? Pues Venecia, pero creo que mañana o pasado estoy en la China. Y la gente se quedaba un poco así, sorprendida, pero aquí lo aclaro. Bien, pues yo estaba en mi casa de Venecia y había quedado con unos amigos a las 12, y por eso sé la hora exacta, que miré el reloj y eran las 12. Las 12, como recordaréis, y en las radios siempre lo había, era la hora del Ángelus, y se decía, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Son las 12, la hora del Ángelus. Pues en ese momento, en la hora del Ángelus, en la hora de la Anunciación, me sonó el móvil, y una voz muy bonita al otro lado me dijo, soy Arcángel, quiero cantar tus poemas. Y yo le respondí, hágase en mí según tu palabra.
¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
sabía el saber del mundo, de ese mismo vagabundo, cantaba su dolor ronco y profundo, que onda de los sueños, ay, de los sueños, como la aguja lima, la vida trae dolor, arde el aguanto, verdad, filosofía y amor, amor y filosofía, nadie pensó como tú.
Pues seguimos en Hispanidad Radio con Juan Cobos Wilkins. Y bueno, por matizar algunas cosas o escucharle sobre algunas cosas. Ha sido director de la Fundación Juan Ramón Jiménez, de la colección poética que lleva el nombre del Premio Nobel, de la revista de literatura Condados de Niebla. También codirigió el aula de poesía de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, la colección de poesía Pliegos de Mineral. Durante años ha ejercido la crítica literaria y teatral en diversos medios especializados, como en El País, en la sección Babelia, Revista de Libros, Turia, Mercurio. Pero yo me voy a referir a Juan Ramón. ¿Mm? Y aunque es inevitable que Juan Ramón esté presente, este poeta exquisito, refinado, incuestionable, pero hoy voy un poquito más para allá y voy a recuperar al hombre. Tal vez esto no te lo esperes. Y quiero homenajear a aquella otra mujer, Amarga Gil Roeset, de la que la Fundación guarda algún objeto que otro,
sí,
que yo descubrí, porque yo fui buscando al poeta y descubrí al hombre. Y me maravillé. Aquella mujer que antes de su muerte, a los 24 años, escribiese a Juan Ramón aquello de: y es que ya no quiero vivir sin ti, no, ya no puedo vivir sin ti, tú, como si puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Mi amor es infinito, la muerte es infinita, el mar es infinito, la soledad infinita, yo con ellos, contigo. ¿El hombre y el poeta son cosas distintas o van unidos? Hablo de ti.
Yo, ¿eh? Ah, bien. No sabía si te referías a Juan Ramón Jiménez. Soy, en mi caso, la misma persona. No soy dos personas distintas, ni tres, y un solo Dios menor, desde luego, verdadero en absoluto. Quien me conoce y quien me lee saben que no están disociados, el que camina por la calle y el que escribe. En todo caso, en algunos momentos podemos ser siameses que compartimos un solo corazón, siameses pero con un mismo corazón. La sístole y diástole es la misma. Si se para el corazón, se para ambos.
Y dentro de 150 años, cuando tú no estés...
Eso no lo sabemos todavía, ¿eh? Bueno,
dentro de 150 años, cuando tú no estés, ¿podremos encontrar algún fajo de cartas abrazada con una cinta y una nota que diga lo de...?
No. No hay ningún fajo de cartas con una cinta.
¿Aclaramos eso de lo de...?
Sí, acláralo.
Bueno, pues cuando traen la documentación de Puerto Rico, creo, sí, que era, de Juan Ramón, encuentran un fajo de cartas que hubo una correspondencia privada o personal entre Marga y Juan Ramón. Entonces él ponía lo de, sí, lo de Marga.
Lo de Marga, sí.
Que era revelador también de aquella, sí, relación, ¿no?
Sí, sí. Bueno, cartas, claro, que se pueden encontrar muchísimas, pero ya me cuidaré yo de que no se encuentren.
Claro.
Ya me cuidaré yo de que no se encuentren.
Pues muy interesante a que aparezcan secretos.
No. No. Mi vida está publicada en mis libros. Hasta tal punto de el que tú has citado antes, el que fue premio de la crítica, que se llama Biografía Impura. Impura, pues fíjate, porque en ese sentido no es como la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, a la que nunca he aspirado, porque creo que la vida afortunadamente mancha y nos manche, y no quiero ni una poesía ni una vida impoluta, o que lo sea porque uno esté sumergido en lejía. Creo que la salpicadura del barro es muy hermosa, y que precisamente del barro, si uno se quiere poner lírico, es de donde nace una rosa, no de la limpieza y la asepsia. Entonces, por eso es biografía impura, y porque también realmente la memoria engaña, traiciona, sigue vericuetos, tiene sus laberintos, y lo que recordamos a la hora de escribirlo no es exactamente seguramente como sucedió. Y esta conversación, cualquiera de los presentes dentro de unos años la va a evocar de una manera y yo la evocaría de otra. Pero quien quiera conocer al escritor, a quien quiera conocer a la persona que escribe más allá y junto al escritor, solo tiene que leer mis libros. Mis libros son muy confesionales. Acabo de nombrar hace poco el de Mientras Tuvimos Alas, es muy biográfico. En el corazón de la tierra era también algo que yo había escuchado y que quería poner. Y en los libros de poemas yo hago un striptease permanente. Mi poesía es ya no de una desnudez, sino, como dije el otro día, sino que estoy desollado en ella, porque una cosa es quitarte la ropa y quedarte desnudo, que está bien, pero hay que ir más allá. Hay que quitarse la piel, desollarse, enseñar los estigmas, las cicatrices, las heridas abiertas. Y en mi libro está, en mis libros está así, en mi libro está la persona expuesta plenamente, pero con los órganos al descubierto. Sí. Son como si me hicieran, en este caso, no una autopsia, sino lo contrario, lo que sea, no sé cómo se llamará eso, pero para demostrar, abrir un cuerpo para demostrar que está vivo, parece una contradicción. Pues mira, quizá algo de eso sea la poesía. Y lo digo por primera vez hoy aquí, a raíz de tu pregunta me viene esa imagen. La poesía en mi caso puede ser diseccionarme, abrirme en canal, pero no para buscar las causas de la muerte, sino sencillamente para mostrar y demostrar que ese organismo está vivo.
Muy bien. Otro referente de Juan Cobos.
A ver.
Es San Juan de la Cruz.
Ay, sí.
Pues, bueno, pues, como te digo, este está versionado por Amancio Prada.
Fíjate, Adolfo, que yo siempre creí que antes de cantarme alguien como Arcángel, o como Carita Boronska, o como Planeta Hondo, o como otros músicos, musicaría a Amancio Prada, que es muy amigo mío, es muy buen amigo mío, a quien le he descubierto yo rincones de la provincia de Huelva, a donde él en secreto se ha venido a componer y a pasar unos días, ¿eh? Y siempre creí, por mi escritura, por mi relación con él, por la amistad que tenemos, y él mismo me lo dijo, a ver si un día, pero no ha llegado la ocasión, espero que en algún momento sea.
Pues escuchamos Noche Oscura, escrita en prosa, excepcionalmente, ¿no? Y no es el cántico espiritual lo que más se escucha de sí. San Juan de la Cruz, pero por Juan Cobos.
Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, que quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire da.
¿Cómo me gusta a mí esta heterodoxia musical de ponerme a Marisol, ponerme a mi amigo Arcángel, ponerme a mi amigo Amancio Prada? ¡Qué alegría de mezcolanza y de heterodoxia!
Bueno, si tuviéramos que resumir la la extensísima actividad de Juan, pues no habría programa, por lo que he pasado de golpe, porque quiero aterrizar. Entonces, su obra poética, por centrarnos en este punto, tiene publicaciones con el nombre de Espejos de Príncipes Rebeldes, Llamas de Clausura, Escritura o Paraíso, Biografía Impura, ¿Para qué la poesía?, El mundo se derrumba y tú escribes poemas, Matar poetas y las antologías donde los ángeles se suicidan, La imaginación pervertida, A un dios desconocido y Huellas en las hojas. Y llegamos a donde quería llegar, que es a su último poemario, Los no amados. Pues mira, Juan, yo te confieso que cuando compré el libro, que fui de los primeritos de este pueblo, de Huelva, cuando empecé a leerlo, es que yo, como ya sé que coincido con otra gente, te lo han dicho ya, y leo los versos iniciales, como que son: alguien llega a tu vida y tú no estás, ya solamente por eso merece la pena comprar el libro.
Muchísimas gracias.
Sí. Y vamos a entrar en Honduras. Aunque tú eres muy transparente y te arriesgas mucho, a pesar del lirismo que le pones al poema, pero en tono llano, ¿qué es el amor en el universo de Cobos?
Pues lo que si falta hace invivible el día, por decirlo muy escuetamente, lo que si falta hace invivible el día.
¿Y sí, qué ocurre si alguien llega y no estamos?
Pues se acaba escribiendo un libro como Los no amados. Sinceramente, cuando alguien llega a tu vida y tú no estás, se escribe un libro, en mi caso, como Los no amados, y supongo que cualquier persona, cuando le ocurre eso y es consciente, lo primero, claro, hay que ser consciente de que tú no estás en la vida cuando esa persona llega, cambia completamente la concepción de lo que te rodea, lo que está en torno, y supongo que el fotógrafo coloca el objetivo de otra manera, el pintor utiliza sus pinceles, sus pinturas y sus colores de otra forma, el caminante a lo mejor se da cuenta de que está parado o que está caminando hacia atrás como un cangrejo. Cuando eso ocurre, verdaderamente es un terremoto emocional, porque es el vacío absoluto en el que tienes conciencia plena de ello. Lo que sucede es que hay una luz, aunque en este caso sea una luz abisal, y hay que buscarlas para el resurgimiento. Eso es lo que creo que ocurre cuando alguien llega a tu vida y tú no estás.
¿Y es justo no ser amado?
Entonces hay que presentar, habría que plantearse si uno merece, ha merecido ser amado y a su vez recíprocamente amar. Yo creo que sería terrible que fuera justo no ser amado a alguien. Tal situación no la quiero ni siquiera imaginar, lo que es que sea justo no ser amado. Porque claro, podemos no ser amado porque no gustamos a la persona que queremos gustarle, porque no coincidimos en deseos, en horizonte, en futuro, en perspectiva de vida. Pero eso no es una injusticia, eso es sencillamente que no hay pasión y armonía entre ambos. Pero que sea justo que una persona no sea amada, no sé cómo sobrevivir a eso. No sabría cómo sobrevivir.
Y cuando tú insistes en que ser no amado no es un desamor.
No es un desamor. No, porque el desamor implica amor. Es decir, para tener algo privativo, con el des, antes tienes que ser amado. No puedes dejar de serlo sin haberlo sido. Si es un desamor, es porque antes ha habido amor. O al menos tú lo has vivido y lo has sentido así.
A mí, en la lectura del libro, que tiene tres partes, sí, particularmente la que más me gusta es la primera y la que se resume al final.
La que se, sí, que se retoma, sí, al final.
La,
sí,
parte que se secciona, la tipología.
Sí.
Pero la que a mí me gusta más, la primera, que es ese verso largo, sí, a hojas sueltas, ¿no? Yo no quiero que te vayas sin que leas al menos un poema, pero solo uno.
Sí, pues uno.
Porque yo quiero que la gente, digamos, que disfrute tu libro.
Claro.
Desde estas pinceladas. ¿Cuál, pues, vas a leer?
Bueno, pues hay que saber el medio en el que se mueve uno, y el medio es la radio. No puede ser un poema largo. Tiene que ser un poema relativamente breve, claro, directo y con un final muy apropiado para las fechas en las que estamos, que es Navidad. Y además es un poema en el que cualquiera que nos escuche creo que se puede sentir identificada, identificado, bueno, sacar provecho. Los amantes contables. No enumeres uno a uno los agravios. No prepares una lista de afrentas. No sumes los errores. No midas las desigualdades. No acumules las equivocaciones. No restes las virtudes. No desvíes la culpa. No mantengas al día la rigurosa contabilidad de los fallos. No lleves pormenorizada una cuenta de ofensas. No reclames la voz a ti debida. No compares el desequilibrio de vuestra relación. No haya entre el haber y el debe ni saldo ni balance. Pon en medio las luces de las tardes, los chistes tontos, ponle anillos de Saturno en los dedos, la guirnalda de mirto en su cabeza y en tus labios los bombones de la caja roja de Nestlé.
Muy bonito, Juan. Una amiga me traslada una pregunta, que también es lectora tuya, y me dice que te traslade que, ¿qué representa esa corbata que aparece en más de una ocasión en tus poemas?
Ah, pues me está descubriendo tu amiga que una corbata aparece más de una vez en mis poemas.
En este poemario.
En este poemario, así. Ah, ¿no? Por eso es muy revelador en este poemario, sí sé que aparece la corbata, pero que aparecía la corbata en otros poemas, no, porque sencillamente es una prenda de vestir que yo no uso habitualmente. Creo que la única que tengo así que recuerdo es una de seda azul con unos ángeles. Y la compré, yo creo que a lo mejor me la he puesto una vez en una reunión con algunos amigos poetas que les gustaba mucho la figura angélica, quizás con Rafael Pérez Estrada, pero no es una prenda que yo use. En este libro sí está, y es muy dura, es muy terrible, porque es en la que alguien de uno de los poemas del libro aparece ahorcado, aparece suicidado un profesor con una corbata que yo imagino a rayas transversales beige y rosas. Así que es dura la imagen en este caso de la corbata. De la corbata siempre hay que deshacerse, del nudo de la corbata. No podemos llevar en nuestro cuello ningún tipo de nudo. En todo caso, si tiene que ser por cuestión social, pongámonos, que yo tampoco me la pongo, y entiéndase, pero pongámonos una pajarita que siempre puede mover las alas y salir volando. Lo que hay que tener en la garganta es vuelo y no nudo.
Muy bien, muy bien. Decía Francisco de Quevedo: el amor es hielo abrasador, es fuego helado, es herida de que duele. ¿Cuánto dolor se es capaz de aguantar por amor?
¿Cuánto dolor se es capaz de soportar?
Por amor.
Por amor, pues yo creo que hasta el final, hasta la muerte. En eso tengo un sentido muy, muy romántico de la historia. Yo creo, pero voy a matizar. Yo creo que uno comienza a morir cuando deja de amar. Si hablamos exclusivamente de amor hacia otras personas, no. Pero cuando dejamos de amar, sí comenzamos a morir. Porque el amor tiene que tener siempre incorporado, para revitalizarse, el asombro. Nos tenemos que asombrar permanentemente y nos tienen a su vez que asombrar constantemente. Tienen de pronto que sonar el teléfono y decir: ¿qué estás haciendo? Y tú decir: pues, por ejemplo, pues estoy haciendo una tortilla de patatas. Pues déjalo, porque te recojo y te voy a ver, te voy a llevar a que veas la nieve, que me he enterado que acaba de nevar, como estamos en Huelva, en la Sierra de Aracena. Está nevando, deja las patatas y te llevo a conocer la nieve. Te tienen que asombrar permanentemente. Es decir, cuando tú dices te quiero, te amo y te lo dicen a ti, te tiene que sonar como si fuese la primera vez que lo dicen. Por eso no existimos hasta que escuchamos nuestro nombre pronunciado con amor en la persona que amamos. Qué conmovedor, qué convulsión supone cuando quien nos ama pronuncia nuestro nombre. Entonces, la herida de amor no se cura sino con la presencia y la figura.
Muy bien. Mira, tal vez sea un recuerdo mío, tal vez lo oí o lo imaginé, pero una noche de verano vi los anillos de Saturno y exclamé: se ve. Tal vez esa exclamación era tuya, ¿te acuerdas?
Sí, pero fíjate, Adolfo, que he tenido la suerte. Voy a hacer una confesión, una confidencia. He dicho antes que tenía una casa en la sierra, en Venecia, en ese lugar de Galaroza. Ya no la tengo, pero el último verano que la he habitado, porque esa casa para mí era un lugar habitable absolutamente como ser humano, el último verano, curiosamente, un amigo me prestó un telescopio y desde la terraza de esa casa pude ver lo que soñaba tanto, que eran los anillos de Saturno. Y los vi justo el verano antes de dejar esa casa. logré ver los anillos de Saturno de verdad en torno al planeta, porque en torno a mis dedos, como una alianza de amor, lo he llevado muchas veces.
Sí, señor. Y también otra noche de magia y dioses griegos deambulando por los aires, una lechuza,
ay sí,
cual fantasma se posó, ¿sí?, sobre aquella antena,
sí,
justo detrás del poeta. Aquella lechuza, como si fuese el mochuelo de Atenea,
claro,
diosa de la sabiduría y las artes, sí, entre otras cosas, fue una llamada a la unión de la poesía con el exquisito pulso de Faustino.
Sí, así es.
Él te hizo un retrato a
punta de plata,
con la técnica de la punta de plata, que aunque es color crema, es este.
Sí, ahí está azul, pero...
Está azul porque...
Ah, es una maravilla, sí, 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 sí.
Está
sí.
Hecho con...
Oye, esto me ha sorprendido.
Que se lo sabía.
Que es, me ha parecido como si fuera un mago que acaba de sacar de la chistera una ventana azul por la que mirar los pues sueños,
sí.
¿No?
Sí, es que a veces tengo chivatillos.
Vale, me parece muy bien.
Tengo chivatillos. Pues, bueno... Faustino es el autor de la portada del libro
Los No Amados, sí.
No me entero de nada.
¿Qué bicho es la portada?
Uy, ¿qué bicho es la portada?
La portada es una mantis religiosa. Es una mantis religiosa. Es que aquí la mantis que conocemos es la verde,
sí.
Verde más brillante, menos brillante, o la de palo, que es un poco marrón, pero hay 2.350 especies de mantis. 2.350 especies de mantis. Esta es así, aunque parezca muy sorprendente. Hay desde la mantis pequeña, blanca, que es la mantis orquídea, hasta esta tremenda de mi portada, que es la mantis diabólica.
Bueno, pues casi
la mantis diabólica.
Casi no, llegamos al final.
¿Eso cómo va a ser? Sí, no, sí. Puede ser.
Así es. esto se va volando. Sí, sí.
Pero volandísimo,
volandísimo,
¿no?
Volandísimo, así es.
Bueno,
así.
Esto es lo peor, por ejemplo, en el amor, cuando en algún momento te digan ya y tú dices, ah, pero ya, si no me he dado cuenta.
Bueno, pues despedimos con gran afecto la presencia y el broche de oro que hacemos de este programa que termina este año contigo. Para mí es muy significativo que así sea. Nos ha costado porque ha habido distintas incidencias, pero
claro, porque yo he estado viajando constantemente desde hace casi 2 meses y medio, 3, octubre, noviembre, diciembre, ya 3, presentando Los No Amados por muchos lugares, por muchas ciudades, fuera también de la península, y no conseguíamos. Pero como el azar no conspira contra la emoción, sino que al azar se le intercala una H, se convierte en azar y nos perfuma el destino, creo que lo adecuado era esto, pues terminar el 2023 con Los No Amados, pero por supuesto deseando a todo el mundo que el no lo dejen entre paréntesis y que sí amen y sí sean amados.
Yo le agradezco su visita, me despido de nuestros oyentes, les invito a que adquieran ese libro de poemas que les sorprenderá. Nos vemos en el próximo 2024 que ya estamos preparando aquí en Hispanidad Radio, en el dial 101.8 de la FM. Imagino que seguiremos los miércoles en principio. Les deseo unos días sobre todo serenos, amables y, si es posible, con salud para todos. Nos vemos.